Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE, Madrid. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio Audex destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida, en consecuencia, su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audex establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Kramer contra Kramer, 1979, color, autorizada para todos los públicos.
Aparece el habitual anagrama de la Columbia Pictures, la estatua de una musa brazo en alto esgrimiendo una antorcha de luz.
Columbia Pictures presenta... una producción de Stanley Jaff con Dustin Hoffman.
Kramer contra Kramer.
Con Meryl Streep, Jane Alexander y la presentación de Justin Henry. Ruth Morley. Fotografía Néstor Almendros. Basado en la novela de Avery Corman. Adaptada para el cine y dirigida por Robert Benton.
En primer plano aparece el rostro de Joanna Kramer, interpretada por Meryl Streep. Tiene la cara apoyada en la mano izquierda en la que solo luce la alianza matrimonial. Es una mujer joven y rubia de facciones delicadas, nariz fina con ligero caballete y boca pequeña. Sus ojos están enrojecidos. Habla a su hijo que está en la cama mientras le acaricia.
Te quiero, Billy.
Yo a ti también, mamá.
Billy es un niño rubio de unos 5 años. Está casi dormido. Su madre le acaricia el pelo.
Buenas noches. Que duermas bien. Y sueñes con los angelitos.
Hasta mañana, mami.
Joanna mira con tristeza al niño que se vuelve y queda de espaldas a su madre. Un pañuelo rojo sobre la lámpara deja en penumbra la alcoba. Tratando de ahogar su emoción, la mujer se inclina sobre el niño para besarle una vez más. Joanna queda un momento con la cabeza pegada a la de su hijo. Luego recoge un par de prendas de la alcoba y sale. Baja una maleta de un trastero empotrado. En la oficina, su marido habla con el jefe.
Me iban a ascender a ayudante y mi amigo Kenny me dijo: con tu primer sueldo, cómprate un abrigo Burberry. Si vas a trabajar en Madison Avenue, hay que parecer de Madison Avenue. Y yo dije, bueno, el sábado por la tarde salí con un frío horrible. Me fui a una tienda especializada en Burberrys. Entro y digo, quiero un Burberry de la talla 48. Me lo pruebo y me sienta fenomenal. Hay un espejo de tres caras, me miro y digo, de acuerdo, me lo compro. Y en ese momento me pongo a sudar. Pero saco mi libro de cheques y empiezo a firmar. Pero me tiembla la mano de puro miedo que me entra.
Y buenas noches.
¿A dónde vas?
Tengo que irme a casa.
Mira su reloj.
Cielo, si yo... Bueno, termino la historia. Firmo el cheque y entonces me tiembla la mano.
Salen a la calle.
¿Quién es?
Dani, ¿no?
¡Taxi!
Ven, ven, quiero hablar contigo.
Ahora no, tengo que irme.
Es un minuto, acompáñame un par de manzanas.
No, esta noche me la cargo.
Yo quiero hablarte de algo muy importante. Ted, te voy a encomendar la cuenta del Mid-Atlántico.
¿A mí?
¿Qué te parece,
En casa, Joanna comienza a meter prendas en la maleta. Saca las ropas de un armario bastante lleno de jerseys. Mete también un pijama azul del niño. Acaricia el pijama antes de cerrar la cremallera. En la calle su marido continúa hablando con el jefe.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Para finales de año lo habrán subido a 10 millones, ¿no?
Sí.
Si esa campaña da el resultado que sé que vas a obtener, me ofrecerán una participación.
Lo habías dicho, será fenomenal.
Y si eso pasa, quiero que sepas que te llevaré conmigo, Ted.
¡Caray! ¿En serio lo dices?
Ante el escaparate de una elegante tienda de modas, dos músicos callejeros tocan la melodía que sirve de tema a la película. La maleta y la gabardina de Joana están preparadas ante la puerta. Sentada en un sofá, la mujer fuma tensa y ensimismada. Unos golpes en la puerta la sobresaltan.
¡Joana! Aquí estoy.
Joana va a la puerta. Duda un momento antes de abrir.
Hola, se me olvidaron las llaves. Tengo que llamar a la oficina antes de que cierren. Joana, no sabes el marido que tienes. Traigo un notición.
Ted.
Un segundo, ahora hablamos.
Ted marca canturreando. Ella mete las manos en los bolsillos fastidiada.
¿Te acuerdas de Jack Edwards, el de contabilidad? Ayer mañana se suicidó.
Sí, hola.
Ted Kramer. Oye, mañana por la mañana necesito las fotos que tiene el retocador.
Te voy a dejar.
Joana, por favor, no oigo.
¿Qué? Sí, desde luego. Muchas gracias. Hasta mañana. ¿Has cenado ya?
Ted, me voy de casa. Ted, mis llaves. Aquí están mis llaves.
¿Qué?
Mi tarjeta de American Express, la tarjeta de Bloomingdale. Mi libro de cheques. He sacado $2,000 de nuestra cuenta corriente porque es lo que yo tenía en el banco cuando nos casamos.
¿Qué es esto, una broma?
Los resguardos del tinte y la lavandería. En los dos sitios puedes recoger la ropa el sábado. El sábado tú tendrás que ir a buscarla.
Joana, ¿quieres explicarme
lo que pasa? He pagado el alquiler, he pagado la luz y he pagado el teléfono.
Vaya un momento que eliges para...
Perdona, siento haber llegado tarde, pero me estaba ganando la vida, ¿sabes?
Vamos, no seas tonta.
¿Lo dejamos ya?
No queda nada pendiente.
Joana va a la puerta con la maleta. Ted va tras ella y se la quita.
¡Basta, basta! ¿Qué haces? ¿A dónde vas?
A ver, ¿qué es lo que he hecho?
Vamos, dímelo.
Sale al descansillo.
Anda, por favor. Dime qué es lo que he hecho de malo.
No es por ti, es por mí, es culpa mía. Te equivocaste de persona al casarte.
No lo resisto.
Vamos dentro, déjame.
Joana, por favor, no seas... Perdona.
No me hagas entrar ahí, por favor. Por favor, no me hagas entrar ahí.
Solo es para hablar.
Si me obligas, te juro que un día, la semana que viene, el año que viene, cualquier día, me tiro por la ventana.
Por favor, vamos, Joana. ¿Y qué pasa con Billy?
Entra en el ascensor.
No me llevo a Billy. No soy buena con él. Lo hago muy mal. No tengo paciencia. Estará mejor sin mí.
Joana, por favor.
Ella se seca ojos y nariz con la mano. Luego le mira desafiante.
Y además ya no te quiero.
El ascensor se cierra.
¿A dónde vas?
No lo sé.
Ted queda frente a la puerta del ascensor. La golpea iracundo. Vuelve al piso. Dentro abre la maleta de Joana. Ted es un hombre joven de estatura mediana, rostro alargado, abundante pelo negro y nariz prominente. Está interpretado por Dustin Hoffman. Mira el armario repleto y desordenado, coge la maleta y la embute de cualquier manera sujetándola con las puertas. Hace una llamada desde el teléfono de la cocina.
Hola, Margaret, soy Ted. ¿Está mi mujer ahí? Sí, pero ha ido a verte. No, te llamaba por si estaba. Tuvimos una discusión hace un par de horas. Creí que podía haber ido a verte. Si va, por favor, dile que me llame, ¿eh?
No te preocupes. No se llevó la maleta. No creo que vaya muy lejos. Sí, por favor, tengo mucho que hacer. Si va por ahí, le dices que me llame.
Es de noche. Ted mira por la ventana. Llaman a la puerta.
Vaya.
Mira el reloj y va a abrir.
Joana, de verdad, lo que has hecho es... Ah, hola, Margaret.
¿Había hecho la maleta?
La cosa no es tan seria. Te agradezco mucho tu interés, pero...
¿Te dijo a dónde pensaba ir? Supongo que algo te ha...
¿Tú lo sabes?
Yo no sé nada, no estaba aquí.
Bien, es obvio que mi mujer y tú habéis estado comentando exhaustivamente mis defectos sin permitirme participar. Me gustaría mucho seguir aquí charlando contigo, pero alguien tiene que mantener a la familia. Mañana tengo un asunto importante y aún no lo he preparado. Así que, por favor, tendrás que disculparme.
Ted, es que no lo comprendes. Tenemos un problema grave.
Vamos, Margaret, yo tengo el problema. Tú lo que tienes que hacer es salir por la puerta, bajar la escalera y meterte en la cama.
Ted, el hecho es que Joan...
No, el hecho es que me he pasado 6 meses trabajando como un negro para conseguir a la agencia la mayor cuenta de toda su vida. A las 5 de esta tarde conseguimos esa cuenta. A las 8 me vine andando con el vicepresidente, que me dijo que me ha nombrado director artístico del departamento. Entro por esa puerta para compartir con mi mujer el que iba a ser uno de los 3 mejores días de mi vida, y con toda la tranquilidad del mundo me dice que no quiere seguir viviendo conmigo.
Ted pasea enfurecido. Margaret, su vecina, le mira escéptica.
Tú te das cuenta de lo que me ha hecho.
Sí, te ha estropeado uno de los 3 mejores días de tu vida.
Eres estupenda, de verdad eres... Muchas gracias, en serio. Qué solidaridad. Muy amable por venir aquí a consolarme, pero...
No he venido aquí a consolarte. He venido porque me preocupa, Joanna.
Ya, pues preocúpate en la intimidad de tu piso, ¿de acuerdo? Me acabo de dar cuenta de que Joanna y yo no tuvimos problemas hasta que tú y Charlie os separasteis.
Ah, no me lo creo.
Hazme un favor, dime la verdad, ¿eh? ¿Tú no aconsejaste a mi mujer que se fuera?
No, yo no le influí para nada.
¿No le lavaste el cerebro?
No, no le lavé el cerebro. Joanna y yo hablamos mucho de ti, sí. Y te digo que es una mujer muy desgraciada. Y a lo mejor no te gusta oír esto, pero necesito mucho valor para abandonarte.
¿Cuánto valor se necesita para abandonar a un hijo?
Margaret queda seria. Al día siguiente, el camión de la basura recoge los cubos frente al bloque de apartamentos donde viven los Kramer. Es un edificio de clase media acomodada. La fachada es de ladrillo rojo con aire acondicionado en sus ventanales y tiene un pretencioso toldo en la puerta de entrada. La habitación de Billy está pintada de azul con nubecillas blancas. El niño duerme plácidamente con su rubio cabello alborotado. El ruido del camión le despierta. Billy se incorpora y se levanta. Es un niño muy guapo, de largo pelo rubio y nariz chatita. Lleva un veraniego pijama de rayas con manga corta. Echa a andar frotándose los ojos. Con paso maquinal se dirige al cuarto de baño. Enciende la luz, entra sin cerrar la puerta y le oímos orinar. Aún medio dormido, va a la habitación de sus padres y ve a Ted durmiendo vestido sobre la cama. Despierta a su padre.
¿Dónde está mamá?
¿Qué?
¿Dónde está mamá?
¿Qué hora es?
Billy le coge la muñeca.
La aguja grande está en el 9 y la pequeña en el 7. ¿Y mamá?
Mira la cama vacía, luego va al baño.
Ay, Dios. Sí, sí, te lo voy a decir. ¿Quieres saber dónde se ha ido mamá, no?
Tiene que llevarme al colegio.
Me encargó que te llevara.
¿A dónde ha ido?
Tranquilo, ahora te cuento lo que ha pasado. Algunas veces tú te peleas con tus amigos, ¿no?
Cierra la puerta.
Sí.
¿No tendrán ganas de irte y estar solo un rato?
Sí.
Pues algunas veces papá y mamá se pelean y a uno de ellos le entran ganas de irse y estar solo una temporada. Y eso le pasa a los demás.
¿Cuándo vuelve mamá?
Pronto, muy pronto. Bueno, venga, ahora tú y yo vamos a desayunar, ¿eh? Tú y yo solitos.
En la cocina.
A ver, ¿qué te apetece?
Tostadas francesas.
¿Tostadas francesas? Pues no se hable más. Pondré un poco de agua para que papá tome café. ¿Cuántos huevos tenemos? 2 para ti y 2 para mí.
Sí.
Hay leche y mantequilla. ¿Qué más queremos, no? Ven, siéntate aquí, ¿eh? Así, tú serás mi pinche de cocina, ¿qué te parece? Fíjate, con una mano. ¿Sabes que los mejores cocineros son hombres? Seguro que no lo sabías. Qué divertido, ¿eh? Esto es divertidísimo, habrá que hacerlo más a menudo.
Caído un trozo de cáscara.
Eso da igual, así está más crocante la tostada francesa, tiene que estar crocante. Ah, ya sé lo que haremos. Tú bate los huevos. Y yo me encargo de lo demás. ¿A qué hora tienes que estar en el cole?
A las 8:30.
Pues hay que darse prisa porque yo tengo que ducharme, afeitarme y lavarme el pelo. Y luego ir a la oficina. Papá tiene que ganar dinero. Y no solo eso, además papá tiene que cocinar ahora. Qué bien lo estamos pasando. A ver, ¿dónde guarda mamá la...
En el horno.
La sartén, en el horno. Lo primero es encender el fuego. No, 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 no lo estás haciendo bien. Ven aquí, no se hace así. Hay que hacerlo más deprisa. ¿Ves? Mira mi muñeca, para que la clara se disuelva. Luego se coge el pan y... después... después...
Batió los huevos en una taza y la rebanada no cabe en ella.
Se dobla, exactamente. Entonces se dobla el pan y...
Se te ha olvidado la leche.
¿La leche? No, la leche va al final.
Pone la leche.
Cuando se lo pasa uno bien se olvida de lo más importante, ¿verdad? Lo he hecho por ver si te estabas fijando. Hacía mucho tiempo que yo no cocinaba. Qué divertido, ¿eh? ¿A ti mamá te deja estar en la cocina?
No me gusta si está partido.
Las tostadas francesas saben lo mismo partidas que enteras. El pan siempre es pan, ¿no? Además, lo que no sabes es que en Francia siempre lo doblan. Estás en el mejor restaurante del mundo y te dan el pan doblado. Así se saborea más, ¿no? Y mientras eso se hace, papá se va a preparar un poco de café. ¿Qué? ¿Te diviertes? ¿A que sí? Claro que sí, esto es fenomenal. No sé el tiempo que hacía que no lo pasaba tan bien. Papá se va a hacer un cafetito.
Eso es demasiado café.
No, 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 me gusta fuerte. Mamá lo hace demasiado claro.
¿Puedo tomar jugo de naranja?
Jugo de... Claro, enseguida, jugo de naranja. ¡Marchando!
Papá, que se quema, que se quema.
¿Eh?
¡Que se quema!
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mi mano! ¡Maldita sea tu madre!
Al quemarse soltó la sartén que cayó al suelo. Furioso le da una patada.
Tú tranquilo, que no cunda el pánico. Somos unos tíos grandes. Todo va a salir bien, ¿eh? Tú tranquilo, tranquilo. No pasa nada.
Camino del colegio, Billy pugna por soltarse de la mano de su padre.
¿Qué te pasa?
Te suda la mano. ¿Cuándo va a volver mamá?
Pronto, ya te lo he dicho, muy pronto.
¿Va a venir esta tarde a buscarme?
Seguramente, y si no, vendré yo.
¿Y si se te olvida?
No se me olvida.
¿Y si te atropella un camión y te mata, entonces qué pasa?
Entonces vendrá mamá. Señorita, me hace el favor, ¿en qué clase estás?
En primero.
Este es Billy Kramer, está en primero. Ocúpese. Yo tengo que coger un taxi. Voy a llegar. ¡Taxi! ¡Taxi!
Ted llega a su oficina.
Enhorabuena, ya sé lo de la Mid-Atlantic.
Gracias, Norm.
Enhorabuena, señor Kramer.
Gracias, ¿han traído las fotos del retocador?
Las tiene Creighton.
Gracias, muchas gracias.
Buenos días.
Hola.
A las 11 tiene la reunión con Erwin.
¿Esas fotos que han mandado?
Aquí están. A las 12 comida con O'Connor en el piso central.
¿Ha llamado mi mujer?
No.
Bien, cancele la cita con Erwin a las 11, ¿quiere?
Ted entra en su despacho mirando las fotos. Las deja en la mesa y hace una llamada. Está llamando a su casa, mira la hora con la esperanza de que Joanna haya vuelto, pero el piso está tal y como lo dejaron él y Billy. Hay ropas tiradas y la cama está desordenada. Más tarde, Ted se sincera con su jefe.
Desde luego nunca había llegado a este punto, pero a veces yo notaba que algo le pasaba porque se quedaba muy callada y... Yo naturalmente le preguntaba, Joanna, ¿qué te pasa? ¿Te ocurre algo? Y ella bajaba de las nubes. Pero confieso que en las últimas semanas, tal vez un par de meses, lo que llevamos metidos en esto de la cuenta me he distraído un poco. La verdad, no me he fijado en su estado de ánimo y ella es muy, muy especial. Yo creo que lo que hizo anoche fue una forma de decirme que le haga caso, que ella es más importante que mi trabajo.
Teddy, ¿hay otro hombre?
Creo que no, no, mira, Joanna no es de ese tipo. Tiene una amiga en el piso de abajo y están todo el día ta-ta-ta-ta-ta, dándole al feminismo. Y puede que entre las dos hayan tramado esto como una señal de aviso y les ha salido bien. Me estoy volviendo loco.
No, no te preocupes.
Ya volverá. No creí que podría pasarme a mí.
No te vayas a hundir por esto, ¿eh?
No, sí sé que volverá. Estoy estupendamente en serio.
Lo que hay es un problema.
¿Sí? ¿Cuál?
¿Qué vas a hacer con Billy?
Bueno, esto pasó anoche, hace unas horas, no hay problema. Cuando Joanna vuelva, yo le digo...
Ya sé, no es asunto mío, no hablo más.
No, 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 al revés. Me interesa tu opinión. Y te agradezco que me estés dedicando tu tiempo.
Quizá te parezca un poco duro, pero... Creo que deberías mandar a Billy una temporada con algún pariente.
¿Mandarle hasta que ella vuelva?
Supón que Joanna no vuelve.
Ted, que paseaba por el despacho, se para con gesto grave.
Pues no sé.
Ted, escúchame. Acabo de decirle a los jefes que tú llevarás la cuenta del Mid-Atlantic, que eres mi mejor colaborador. Oye, un golpe de suerte así no le cae a uno muchas veces. En la agencia hay gente que está furiosa porque te la he encomendado a ti. Esto es importante, no lo eches a perder. Tengo que contar contigo, no en un 100%, sino en un 110%. 7 días a la semana y 24 horas al día. Es preciso, Ted. No puedo estar pendiente de que te preocupe un resfriado del niño.
En primer lugar, cuentas conmigo 25 horas al día y puedes contar 8 días a la semana. Soy un hombre obstinado y lo sabes. Y nunca he permitido que lo que pasa en casa influya en mi trabajo.
Me pediste que me desahogara y lo he hecho en este despacho. Cuando vaya al mío, eso quedará al margen. Y quiero que sepas que yo nunca me rindo. ¿Enterado? Me has dado una oportunidad y no permitiré que nada la eche a perder. ¿Tranquilo? Oye, luego nos tomamos unas copas. En serio, estoy bien. Tengo que buscarle las vueltas a Erwick a las 11 y no puedo llegar tarde. Estoy bien, en serio. No te preocupes. Y gracias. Te quiero, muchachote.
El jefe le mira escéptico. Más tarde en casa con el niño.
Papá. Papá.
Billy juega con un coche sobre la mesa. Ted mira documentos.
Papá.
Sí, hijo, espera un segundo. Quiero terminar con esto. Espera que haga esta copia y hablamos.
¿Qué hora es cuando un elefante se sienta en tu valla? Hora de que te compres otra valla.
Ahora hace volar un helicóptero.
Estate quieto, por favor. Deja que termine esta frase.
¡Ay, papá, papá!
Volcó un vaso.
¡Maldita sea! Tuvo que pasar. Levántate, vete allí, siéntate en el sofá y no te muevas. Vaya, hombre, sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar. Te dije que no trajeras el vaso aquí. Eso se toma en la mesa del comedor. ¿Te enteras?
Lo siento.
Sí, lo sientes. Te dije que no tomaras el zumo en el comedor. No vuelvas a traer aquí nada más.
Perdón.
¿Quién te llevó al parque y te dio todo lo que querías?
¿Qué?
Sí, ¿y quién te compró un helado? Sí, ¿y quién prometió a papá que cuando volviéramos le dejaría trabajar y no le molestaría? Lo has destrozado, no tiene arreglo.
Lo siento.
Tras salvar los documentos, Ted mira al niño y trata de calmarse.
Ya debías estar en la cama, ¿por qué no te vas a dormir, eh?
Con expresión culpable, el niño se levanta del sofá y obedece sin responder.
Y lávate los dientes. Y tira de la cadena.
Ted queda mirando los fotolitos empapados de zumo. Durante el fin de semana hacen la compra en el súper.
Tenemos toallas de papel. ¿Qué más?
Necesitamos detergente.
Aquí está.
No, no. Mamá siempre compra el que tiene círculos naranjas.
Pero si no hay ninguna diferencia entre los...
Mamá dice que es el mejor.
Ted coge el paquete naranja.
Venga, vámonos.
Botella rosa.
También cambia el suavizante.
Rosa. De acuerdo, de acuerdo. Ahí está. Hola.
Hay que comprar cereal.
¿De qué color?
A la mañana siguiente, Ted entra en casa tras recoger el correo. En el dormitorio, Billy ve la tele acostado en la cama de matrimonio.
¿Billy? ¿Billy? Te dije que mamá iba a escribir esta semana.
¿Cuándo dice que viene?
Calma, calma, eso lo vamos a saber ahora.
Ted baja la tele.
Bueno, vamos a verla.
Se sienta en una mecedora de mimbre azul.
Mi queridísimo Billy. ¿Es para ti?
El niño sonríe abrazado a sus peluches.
Mamá se ha marchado. Algunas veces en la vida, los papás se marchan y las mamás se quedan con sus hijos. Pero alguna vez una mamá también se va. Tu papá te cuidará muy bien. Me he ido porque quiero hacer algo interesante por mí misma en el mundo. Todos debemos hacerlo y yo también. Ser tu mamá es maravilloso, pero también hay otras cosas y yo quiero descubrirlas. No tuve ocasión de decirte esto y por eso te escribo ahora. Yo siempre seré tu mamá. Y siempre te querré. Solo que no seré tu mamá en casa, seré tu mamá en el corazón.
Billy sube la tele con el mando.
Ahora tengo que hablar.
Ted intenta quitarle el mando, pero Billy lo aparta.
Seguiremos leyendo la carta luego, ¿eh?
No me interesa.
Ted sale de la alcoba y deja al niño viendo la tele. Ted recoge una caja de plata en la que hay grabado Joanna y Ted Kramer, casados el 4 de abril de 1969. Luego las fotos de su exmujer que hay por la casa. Recoge también una funda con sus gafas y el libro de la Universidad de Joanna. Entra en un pequeño trastero y baja un voluminoso secador de pelo de un altillo. Luego sigue revisando cajones con fotos, postales y folletos. Quita los elementos femeninos del cuarto de baño, más fotos, una máquina de coser y algunos libros. Revisa de nuevo las fotos sueltas de los cajones y rompe unos folletos de hotel. Transporta todo lo que ha ido recogiendo y lo mete en una caja de cartón. Una foto de Joanna queda en primer término. Ted cierra las tapas de la caja. Es otro día. Ted está en su oficina revisando papeles en su caótica mesa de trabajo. Mira al trasluz un fotolito y sale apresuradamente. Pasa junto a una sala donde el jefe y los empleados beben y charlan.
Buenas noches, Jim.
Ah, hola, Ted. Pasa y toma una copa.
Lo siento, no puedo. Se me ha hecho tarde. Tengo...
¿Qué prisa tienes? Es una fiesta en honor de Norman. 5 años en este agujero. Sí. ¿Quién lo diría, eh?
Ojalá pudiera quedarme, pero es tardísimo. Tengo que ir a buscar a Bill.
Oye, ¿te acuerdas de Cooper, el del departamento de televisión? Le ha pasado una cosa graciosísima.
Me tengo que ir. El lunes te veo.
El jefe queda con cara de sorpresa viendo cómo Ted corre hacia el ascensor. Ya en la calle corre hacia un típico taxi amarillo.
¡Taxi!
Llega junto a un edificio de apartamentos.
Tenga, quédese el cambio.
Gracias.
Baja y entra apresuradamente en él. Arriba Ted sale del ascensor mirando a los lados. En la puerta de uno de los apartamentos hay globos de colores con cintas. Llama al timbre.
Mira, debe ser tu papá. No,
Colin. Hola, ¿es usted la señora?
Ellen Klein.
Señora Klein, siento mucho llegar tarde.
No tiene importancia, pero sospecho que Billy está enfadado.
Hola, hijo, ¿qué tal, muchacho?
Billy está enfurruñado.
No he podido salir antes de la oficina. Lo siento. Anda, vámonos.
Gracias por venir, Billy.
Adiós.
Oh, espera un momento. No te dejes tus premios.
Muchas gracias, señora Klein. Gracias.
De nada.
Adiós.
Adiós.
Bueno, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien?
Has llegado tarde.
Pues para tanto, Billy, 20 minutos tarde.
¿Qué nos apostamos?
Lo que quieras.
Todas las otras madres llegaron antes que tú.
El niño entra en el ascensor mirando a su padre con resentimiento.
¿Por qué haces tanto drama? Había mucho tráfico, quiera.
En la cena, Ted corta la comida del niño.
Si quieres ser un hombre, aprende que cuando alguien te dice lo siento, no se sigue de morros para que el otro se sienta mal. Tienes que saber perdonar, hijo. Bueno, ahí tienes.
Comen comida preparada en bandejitas de aluminio desechables.
No comas con los dedos. Vamos, Billy. Billy, sabes que eso no se hace. Ted, coge el tenedor.
Ted lee el periódico mientras habla.
Venga, 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 siéntate bien. ¿Qué tal hoy en el cole?
Va, como siempre.
Oye, al final Nueva York ganó un partido, menos mal.
¿Y a mí qué?
¿Cómo que y qué?
Yo soy del Boston.
¿Del Boston? ¿Por qué eres del Boston?
Porque mamá es de Boston.
Anda, siéntate bien y come un poco más. Venga.
Me puedo levantar. Quiero irme a la cama.
¿Tomaste demasiada tarta?
Sí, eso será.
El niño sale del comedor con los brazos caídos y andares abatidos. Ted le mira con tristeza y aparta su bandeja de delante como si se le hubiera ido el apetito. Ted queda pensativo ante la pequeña mesa con 3 sillas. Más tarde entra en la sala y enciende la luz. Con expresión sombría recoge los juguetes y los cuentos de Billy que hay esparcidos por la sala y sobre los sillones. También recoge la cazadora del niño y otras prendas que quedaron tiradas. Se lo lleva todo mirando atrás para comprobar que el salón ha quedado en orden. Entra sigilosamente en la habitación del crío pintada de azul pálido con nubecillas blancas. Deja la ropa sobre un mueble y cuelga la cazadora de la pizarra infantil. Luego coloca los juguetes sobre el mueble. Maternalmente comienza a doblar las prendas del niño. Abre un cajón para guardarlas y algo llama su atención. El niño conserva un retrato de su madre en el cajón de su ropa. Ted mira con ternura a su hijo y vuelve a colocar la foto en la mesilla del niño. El pañuelo rojo colocado sobre la pantalla de la lámpara de la mesilla tamiza la luz dejando la alcoba en leve penumbra. Ted se inclina para tapar bien al niño metiéndole con cuidado los pies bajo el edredón y luego subiéndole el embozo. Pero el niño se da la vuelta y queda descubierto de nuevo. Ted le vuelve a arropar y sale silenciosamente de la habitación. Ha pasado tiempo y ya es Navidad. Por la mañana temprano, el camión de la basura despierta a Billy, que se levanta en ropa interior y pasa al cuarto de baño. Luego el niño va a despertar a su padre y vuelve por el pasillo. Ted viene tras él poniéndose el pantalón. También visita el cuarto de baño. Sale subiéndose la cremallera. Va hacia la puerta de entrada restregándose los ojos. Abre y coge el periódico del felpudo. Va hacia la cocina leyéndolo. Mientras, el niño va poniendo la mesa del desayuno. Billy saca unos donuts de chocolate de una caja y pone uno en cada plato. Llega Ted con los cartones de leche, el zumo y los vasos. Sirve la leche a Billy y zumo para los dos. El niño empieza a comer leyendo un TV. Ted se sienta. Ted saca una pastilla de un frasco y acerca una silla para poner los pies encima. Abre el periódico y empieza a leerlo. Como una copia del padre, el niño lee en silencio su cuento. Más tarde, Ted llega a su oficina cargado con una enorme bolsa de compra. Se le cae un paquete de cereales. Como la bolsa le tapa la visión, tropieza con una empleada.
Lo siento, perdón. Luisa, por favor, echen una mano con esto.
Llega 15 minutos tarde.
Sí,
el señor O'Connor está muy nervioso.
Supongo, ¿ya están todos?
Sí, ¿quiere la correspondencia ahora?
No, no tengo tiempo, démelo a recado.
Llamó la señora Kelsey, que si puede ir a la fiesta de Stephanie.
Recuérdeme que compre una muñeca
a la
hora de...
Las fotos de 8 por ahí no estarán hasta el martes.
Siento haberme retrasado.
Ah, y el viernes tiene reunión de padres a las 4:30.
Los asistentes a la reunión le miran con severidad. El jefe mira el reloj.
Bien, muchas gracias. Ponga el pollo en el congelador.
Te cierra la puerta. En el parque con Margaret mientras Billy juega.
¿Sabes con quién sale Charlie ahora?
¿Con quién?
Con una divorciada con dos hijas de la edad de Tim y Pity.
¿Qué me dices? ¿Es un chiste?
No.
¿Cómo lo sabes?
Lo sé.
¿Cuánto tiempo hace que tú y él os separasteis?
Año y medio.
¿Tanto?
Uh-huh.
¿Alguna vez te he dicho cuánto sentimos, Joanna y yo, que os separaseis?
Fíjate qué niño más rico.
¿Crees que volverás a casarte?
Ella tiene un pequeñín dormido en los brazos.
¿Con otro hombre?
No.
¿Por qué?
No sé, a lo mejor es distinto cuando no se tienen hijos, pero... Aunque Charlie y yo no vivamos juntos, aunque... nos acostemos con otras personas, incluso aunque Charlie se volviera a casar, sigue siendo mi marido, sigue siendo el padre de mis hijos. Y la famosa frase, hasta que la muerte nos separe, en realidad es cierta.
Te voy a preguntar una cosa. Supón que a Charlie se le pasa el momento de crisis, que se harta de ligar por ahí, y acude a tu casa y te pide perdón. ¿Tú qué harías?
Margaret parece triste. Es una treintañera de largo pelo castaño rojizo, cara alargada y facciones suaves.
Creo que, si de verdad me quisiera, no me habría concedido el divorcio.
Ted la mira comprensivo y pone su mano en la mejilla de Margaret, que sonríe agradecida por la fraternal caricia.
Sigues pensando en él, ¿verdad?
Ella juguetea con una hoja de árbol.
Solo continuamente.
Suelta la hojita y sopla para que caiga al suelo.
¿Tú piensas en Joanna?
Jamás.
Embustero.
La besa en la frente.
Menuda pareja.
Otro día con su jefe.
No lo puedo creer. No llegaste a la clausura.
Lo siento.
Ah, no, Ted. Esto hay que hablarlo. Me estoy empezando a poner nervioso. No tengo más remedio que ser franco. Desde que tu mujer se marchó, ¿cuánto hace? 8 meses, no estás mejorando. La cosa va cada vez peor.
No comprendo.
No puedo dejar que tus problemas familiares se interpongan en tu trabajo. Esto es muy serio.
Te he dicho que lo siento. Y te prometo que no volverá a repetirse. Créeme.
¿Sí? Ah, sí, un momento. Es para ti, por la 961.
¿Quién es?
Por la 961.
Ted coge el teléfono.
¿Sí? Ah, hola, Billy, ¿qué pasa? No, una hora de televisión al día, es lo acordado. No. Me da igual lo que hagan otras madres, Billy. Hicimos un trato. Ahora no puedo hablar. Lo hablaremos esta noche cuando vuelva a casa, ¿eh? Doble helado de vainilla, no me olvido.
El jefe lo mira severo.
Me estoy poniendo muy nervioso.
Teddy y Billy cenan. El niño juega con un avioncito.
Anda, Billy, deja el avión y cómete la cena, ¿eh?
¿Qué es esta porquería?
Carne a la Salisbury.
Qué asco.
No es un asco, la tomaste la semana pasada y te gustó.
No me gustó. Esa capa marrón está asquerosa.
Eso es salsa de cebolla y tomate.
La cebolla me da alergia.
Estás diciendo tonterías, la tomaste la otra semana. ¿Te acuerdas que te dije que a mí me encantaba de pequeño y tú dijiste, a mí también me encanta?
Yo no dije eso.
Sí lo dijiste. Anda, es una hamburguesa, toma un poquito, está muy rica.
Billy hace gesto de asco.
¿Qué te pasa ahora?
Creo que voy a vomitar.
De eso nada, te vas a comerla.
Está cruda.
No está cruda, Billy, cómela.
Billy mira desafiante a su padre. Como siempre, Ted lee mientras come.
¿Compraste el helado de vainilla para postre?
Sí, desde luego, compré el helado de vainilla para postre. Pero no lo vas a probar hasta que hayas terminado de comer toda la carne. ¿Está claro? ¿A dónde vas? Ven aquí ahora mismo, ¿me has oído? Espero que no se te ocurra. Ni se te ocurra, he dicho. Te lo advierto.
Billy sube a la silla y saca el helado del congelador.
Es que no me oyes. Te estoy hablando. No seas terco, deja eso donde estaba hasta que termines la carne.
Billy abre la tapa del helado.
Bueno, tú verás lo que haces. Atrévete a probarlo y lo vas a pasar mal. Ya lo has oído, te aconsejo que no lo hagas, Billy.
Coge una cucharada.
Billy, he dicho que no, como te metas ese helado en la boca, lo vas a pasar muy, muy, pero que muy mal. No se te ocurra ni probarlo. Déjalo ahora mismo. No pienso volvértelo a decir. No pienso volvértelo a decir.
Lo come.
No.
¡Ay!
¡Se acabó!
Lo lleva en volandas a la cama.
¡Te odio!
Yo tampoco te adoro. Eres un niño insoportable y malcriado. Y por si no te has enterado...
¡Te odio!
Y yo a ti, maldito gusano.
¡Quiero que venga mamá!
Tendrás que conformarte conmigo.
Ted sale de la alcoba mientras Billy queda en la cama pataleando.
¡Quiero que venga mamá! ¡Quiero que venga mamá!
Ted mete las manos en los bolsillos del pantalón y pasea nervioso y preocupado. Coge un vaso de una estantería y se sirve un whisky. Bebe un gran trago. Abrumado por su situación, deja el vaso en la estantería y se lleva una mano a los ojos. Más tarde se seca las manos tras haber fregado los platos. Con gesto sombrío va hacia su alcoba, pero retrocede hasta la puerta de Billy y escucha. Luego la abre. La alcoba está a oscuras. La sombra de Ted se proyecta sobre el cuerpo de Billy, que duerme en ropa interior y destapado, abrazado a un osito. Ted queda un momento en el umbral del cuarto mirando a su hijo. Luego entra, recoge la ropa del niño del suelo y lo tapa. Billy despierta.
Yo también lo siento. Anda, ahora duérmete, que es muy tarde.
Billy enciende la luz.
Papá.
¿Qué te pasa ahora?
Te vas a marchar.
No. Yo me quedo aquí contigo. No te librarás de mí tan fácilmente.
Por eso se fue mamá, ¿no? Porque soy malo.
¿Eso es lo que piensas? No. No, no es eso, Billy. Tu mamá te quiere mucho. Y la razón de que se fuera no tiene nada que ver contigo. No sé si comprenderás lo que te voy a decir, pero intentaré explicártelo. Creo que la razón de que mamá se fuera es que durante mucho tiempo yo intenté convertirla en cierta clase de persona, Billy. en la clase de mujer, de esposa que yo creí que debía ser. Y sencillamente no era así, era... Sencillamente no era así. Y ahora que lo pienso, creo que siempre quiso hacerme feliz. Y al no conseguirlo, intentó explicármelo. Pero yo no la escuchaba porque estaba muy ocupado, estaba muy distraído pensando en mí mismo. Y creía que si yo era feliz, ella también era feliz. Pero en el fondo, estaba muy triste. Mamá no se fue antes, solo porque te quiere mucho. Y si no se quedó contigo más tiempo, fue porque no podía soportarme a mí, Billy. No se fue por culpa tuya, se fue por culpa mía.
Ted se inclina sobre Billy y le besa y abraza tratando de contener las lágrimas. Ted apaga la luz.
Anda, duérmete, que se ha hecho muy tarde.
Buenas noches.
Que sueñes con los angelitos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, hijo.
Papá.
Sí.
Te quiero.
Yo también te quiero.
Confortado, Ted sonríe con ternura desde la puerta y cierra. Es la fiesta de Halloween en el colegio. Tras unas cortinas aparece el niño con sombrero y capa de brujo. Saluda a su padre que está entre el público. Billy queda mudo ante la audiencia. Una profesora se agacha junto a él y le apunta.
Señoras y caballeros.
Señoras y caballeros.
Su padre le apunta.
Bienvenidos a la fiesta de Halloween.
Bienvenidos a la fiesta de Halloween.
Con blancos fantasmas.
Con blancos fantasmas.
Gnomos
y duendes. Y brujas malas.
Y otros
espíritus.
Billy se retira. Apartan las cortinas tras las cuales aparecen más niños disfrazados. Ted respira hondo. En el rascacielos de acero y cristal donde está la oficina de Ted, él está en chaleco tomando café. Lleva unos documentos al despacho de su compañera Phyllis, que está al teléfono.
Tom, no digas tonterías. Tú y yo sabemos que fue una violación de la intimidad. Eso da igual. O lo toman o lo dejan. No pienso ceder. Me tienes sin cuidado. Diles que si lo quieren, lo tendrán que pagar y se acabó. Gracias, ya nos veremos.
Hola, Kramer.
Revisa el texto de la Mid-Atlantic.
A ver.
Yo creo que está bien.
Phyllis es una atractiva joven de nariz respingona y pelo castaño con gafas de lectura que le dan un aire universitario. La joven revisa los papeles que le ha entregado Ted.
Sí.
¿Sí qué?
La chica levanta la vista de los papeles y sonríe prometedora.
Cenamos juntos esta noche.
Ted la mira y ambos se sonríen con complicidad.
Gracias.
De nada.
Ted sale del despacho mirando a la chica sin dejar de sonreír. Después duermen juntos en la cama de Ted. Ambos están desnudos. Ted ronca apaciblemente cruzado sobre el vientre de la chica. Phyllis se despierta y coge el reloj de la mesilla. Lo mira parpadeando. Parece asombrada. Se pone las gafas y vuelve a mirar la hora.
¡Ay, Dios! Kramer, tengo que irme.
¿Qué pasa?
Tengo que irme.
¿Quieres que te pida un taxi?
No, es que tengo una reunión a las 8 en tribunales.
¿A dónde vas?
Al cuarto de baño.
Eso es un armario, el cuarto de baño está allí.
Oh, sí, sí.
Sale al pasillo desnuda.
Esos estúpidos han saltado la torera al reglamento, o sea que ahora me tengo que ir yo hasta allí. ¡Ah!
Se topa con Billy.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Soy Phyllis Barrer.
¿Quién?
Una amiga, compañera de trabajo de tu padre.
Tapa como puede su desnudez.
Jesús.
Ted se cubre la cabeza.
¿Te gusta el pollo frito?
El pollo frito, mucho.
Es rico, ¿eh?
Pues nada, ha sido un placer conocerte y espero que...
Adiós.
En fin, adiós, adiós.
Phyllis retrocede tapándose pecho y pubis.
Kramer, acabo de conocer a tu hijo.
Vamos, dime, no aprenderás nunca si no te concentras. Así. Muy bien, dale, sígase, Billy. Eso es.
Ted enseña a Billy a montar en bicicleta.
Estupendo, sigue, no te pares. Sigue, Billy. Fenomenal. No te pares, sigue pedaleando. Ya es tuya, ¿qué tal vas? Lo conseguiste.
Ha llovido y el pavimento del parque está mojado. Ted sonríe viendo a su hijo y le hace fotos.
¡No vayas muy lejos!
Otro día Ted lo lleva al colegio.
¿Y?
El grande le hizo daño de verdad.
¿Y?
Tom se enfadó tanto que saltó encima de la ensalada de patatas y la derramó.
¿Y?
Y entonces...
Ven que te ate el cordón. ¿Y entonces qué pasó?
El pequeñín dejó de perseguirle, pero el grande entonces volcó la mesa.
¿Con toda la comida que había encima?
Sí.
¿Y después?
Voy a llegar tarde a clase.
Bueno,
luego
espera,
te lo
que
cuento.
Me llevo tus deberes. Dame un beso. Hola, Tommy.
Hola.
Ted se cuelga una bolsa al hombro y echa a andar, pero aún se vuelve para comprobar que el niño entró al colegio.
¡Taxi!
Ted se aleja en el taxi. En la cafetería que hay frente al colegio está Joanna mirando hacia el colegio de su hijo. Más tarde, en el parque, Ted charla con Margaret, su vecina, mientras Billy trepa por una estructura.
La babysitter no quiso decirme dónde estabas. Vamos, dime dónde estabas.
Bueno. Mi profesor de francés por fin me invitó a salir.
¿Cuándo?
El otro día.
¿Has salido con alguien? Lo sabía, que me estabas ocultando.
No,
algo.
Ya te había dicho que me parecía muy atractivo, ¿no?
Sí.
Fuimos a cenar. Me dijo que estaba casado.
¿Qué?
Va al psicoanalista. Y me contó la historia de su vida.
Maravilloso.
Y yo todo el tiempo, mientras le oía, pensaba en que estaba pagando a la babysitter $3 por hora para escuchar sus problemas.
¡Papá! ¡Papá, mira!
Billy, no tengas eso en la mano.
Yo se lo quito.
Billy, ¿no me has oído?
Charlie, no es lo que
Billy.
Se dice muy generoso.
¡Billy!
Billy cae.
¡Pare! ¡Pare!
Ted cruza una avenida con el niño en brazos.
¡Ted, prisa, papá!
Sí, sí.
Corre con Billy en brazos, cuya cabeza sangra.
¡Me duele mucho! ¡No veo nada!
¡Te has hecho fuerte! ¡Cuidado!
Cruza otra calle parando los coches.
¡Papá, no veo nada!
¡Estamos llegando, hijo!
¡Me duele mucho el ojo,
calma,
papá!
¡Cálmate! ¡Por favor, la sala de urgencias!
Llegan al hospital y entran por urgencias.
Ya estamos, Billy.
Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres decirme lo que pasó?
¿Eh? Se cayó de un andamio infantil.
¿De un andamio infantil?
Sí, tenía un avión en la mano.
Bien, ya estoy terminando.
No le haga daño, doctor.
No le haga daño. Por favor, señor Kramer, ¿podemos hablar fuera un momento?
Sí, puede pasar ella. Margaret, por favor, ven aquí.
¡Papá,
hijo,
papá!
Ahora mismo vuelvo.
Billy,
estoy aquí al lado.
Es un segundo. Es
papá.
Un momentito.
Voy a hablar con el médico.
Calma,
¿me dejas?
Papá, cielo. Quédate conmigo.
Papá vuelve enseguida. Es un momento.
No me muevo de aquí, Billy. No te preocupes.
¿Va a perder el ojo? No, eso no. Tranquilícese. Pero voy a tener que darle varios puntos.
¿Varios puntos? ¿Cuántos?
Unos 10.
¿Qué?
Pero no se preocupe. Por la posición de la herida y la edad del niño, casi no le queda la cicatriz.
De acuerdo.
Tardaremos unos 15 minutos. Usted espere aquí.
No, si le va a hacer algo, voy a estar ahí dentro.
No hay razón alguna para que
se esté aquí. Es mi hijo y si le va a hacer algo, quiero estar a su lado.
Sujeta la cabeza mientras lo cose.
Así me gusta. Eres muy valiente, ¿sabes? Sigue así.
¡Ay!
Ya sé que duele, hijo, pero tienes que ser valiente.
¿Eh? Más no. Más no. Quiero irme
calma,
a casa.
Billy, calma. El doctor ya casi ha terminado. Cálmate, hijo. Cálmate. Cálmate.
Ya en casa, Ted acaricia el hombro de Billy, que está en su cama con la herida tapada. Le canta para que se duerma y luego lo tapa. Con el libro que tiene en sus rodillas, se levanta para salir sigilosamente. El hombro de su jersey continúa manchado de sangre. Apaga la luz y sale de la alcoba. En la cocina está Margaret fregando los platos. Ted la mira desde la puerta.
¿Cómo está?
Está bien. Está dormido. Tranquilo. Anda, deja eso y yo lo haré.
Ted, lo siento, horrores. Todo fue culpa mía. No entiendo cómo pasó. Le vi un minuto ahí arriba y lo siguiente fue verle en el suelo.
Ah, vamos, Margaret. Oye, escucha un momento. Quiero pedirte un favor. Y además es un favor muy grande. Si un día me pasara algo a mí, no es que diga que me vaya a pasar, pero en fin, si me cayera una cornisa, me gustaría saber si querrías encargarte de Billy.
Margaret baja la vista emocionada.
Te pido esto porque lo he estado pensando y... No se me ocurre nadie que me inspire más confianza. Sé que tú te ocuparías de él con gusto porque eres... una buena madre.
Margaret trata de sonreír limpiándose las lágrimas.
Aunque una fregona malísima. Trato hecho.
Trato hecho.
Ted acaricia el hombro y da unas palmaditas en el trasero de Margaret antes de ponerse ante el fregadero. Ella, más alta que él, le agarra cariñosamente por los hombros.
Eres buena chica.
Otro día Ted trabaja ante su caótica mesa. Ted no contesta, bebe de una copa mientras garabatea.
¿Luisa quiere contestar?
Coge el teléfono.
Luisa, están llamando. Sí, diga. Sí, ¿quién es?
Ted queda paralizado, levanta la vista.
Joana.
Más tarde, Joana está sentada en una cafetería en actitud de espera. Lleva un chaleco marrón y blusa blanca. Tiene la larga y lisa melena rubia recogida en coleta que le cae a un lado. En su mano izquierda ya no lleva alianza. Joana mira impaciente hacia la puerta. Aparece Ted.
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
¿Tienes buen aspecto? ¿Qué tal tú?
¿Qué? Perdona.
Iba a preguntarte, ¿qué tal tu trabajo?
Bien, bien. Vicepresidente de nada. No, muy bien, en serio.
¿Quiere tomar algo, señor?
Lo que está tomando ella.
Vino blanco.
Bien.
¿Y Billy?
Estupendo. Tuvo un pequeño accidente hace unas semanas. Se hizo un corte. Menudo susto. Le llevé en brazos al hospital. Tiene una pequeña cicatriz, pero se le borrará. Me preocupó que fuese culpa mía.
No, te preocupes. Desde unos metros ni se nota. A veces me siento en la cafetería de enfrente del colegio y le miro. Está enorme.
¿Qué le ves desde la cafetería? Pero...
Es que ya llevo 2 meses en Nueva York.
No lo sabía.
En fin, he querido hablar contigo hoy porque... La última vez que me viste estaba... mal, muy mal.
¿Nerviosa?
Sí, mucho. Ya lo creo.
Pues ahora estás muy bien, en serio.
Oh.
¿Qué?
He preparado un discurso.
Bien, adelante.
Bueno, toda mi vida me he sentido la esposa de alguien, o la madre de alguien, o la hija de alguien. Durante el tiempo que estuvimos juntos, yo no supe quién era. Por eso tuve que marcharme. En California creo que me encontré a mí misma. Me puse a trabajar. Hablé con un psicólogo, uno muy bueno, y... no sé. Tengo paz interior por primera vez en mi vida. He aprendido mucho de mí misma.
¿El qué? No, en serio, me interesa mucho lo que has aprendido.
He descubierto que quiero mucho a mi hijo y que soy capaz de encargarme de él.
¿Qué estás diciendo?
Quiero a mi hijo.
Eso ni pensarlo.
No te pongas a la defensiva, ¿eh? Ni intentes asustar.
No me pongo a la defensiva. ¿Quién se marchó de casa hace 15 meses?
Me da igual. ¿Eh? Sigo siendo su madre.
Sí, a 5.000 kilómetros de él. Y solo porque le mandas unas postales, te
Nunca
crees con
de
derecho.
Dejé de querer a mi hijo. Ni por un solo momento dejé de creerle.
¿Por qué crees que él te quiere a ti?
¿Y por qué crees tú que no me quiere?
Bueno, mira, no nos vamos a poner a discutir como lo hicimos durante 8 años. Ya estamos igual.
No puedes negarme la
No me digas lo que puedo hacer y lo que no. Y no me hables así.
Ya me esperaba.
Mira, Joana, dejemos el asunto. Toma las medidas que te parezca y yo también tomaré las que quiera.
Siento mucho que lo tomes así.
Déjalo, haz lo que tengas que hacer y ya está.
Ted dio un manotazo a su copa que se estrelló contra la pared, luego con su abogado.
No conozco el término legal, pero yo diría que es deserción. No pretendo saber más que usted de leyes, señor Shaughnessy, pero sinceramente creo que el caso está ganado.
En primer lugar, señor Kramer, un caso nunca está ganado en la custodia de un hijo. Estoy seguro de que su exmujer ya tendrá un abogado que le ha aconsejado trasladarse enseguida a Nueva York para establecer su residencia. Lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que su exmujer no es una buena madre. Y eso significa que tendré que jugar muy duro. Y si yo juego duro, ellos también. ¿Aún así está dispuesto, señor Kramer?
Sí.
Y le va a costar $15,000. Si ganamos, claro. Si hay apelación, le costará más.
Golpea nervioso el brazo del sillón.
Entiendo.
Bien, ¿cuántos años tiene el niño?
Mi hijo tiene 7 años.
Ah, otra dificultad.
¿Por qué?
Generalmente, cuando se trata de un niño pequeño, el tribunal tiende a encomendárselo a la madre.
Pero si ella me lo entregó.
No digo que el asunto esté perdido, pero no va a ser fácil. Señor Kramer, hágame un favor. Hay algo que a mí me resulta muy útil en casos como este. Me siento y escribo los pros y los contras de algo. Los escribo y luego los contemplo. Quiero que usted lo haga. Y después, si de verdad está seguro de querer la custodia de su hijo, iremos a juicio y les daremos un revolcón. ¿De acuerdo?
Contras. No tendré intimidad. Repercutirá en mi trabajo. No tendré vida social.
En su casa te describe en un papel.
No tendré respiro.
Sentado en la cama, Ted duerme a su niño meciéndolo apretado en sus brazos. Le acaricia y susurra.
Te quiero, Bill. Sé que estás durmiendo y que no me oyes. Te quiero con todo mi corazón.
Otro día, Ted está en su despacho consultando libros de derecho. Llega el jefe.
¿Sí? Ted, ¿has comido?
Ah, hola, Jim. Pues, no sé, estaba dándole vueltas a una idea para...
De acuerdo, vengo a buscarte a la una.
Sí, hasta ahora.
Comiendo.
Pues sí, la otra mañana estaba yo en la cocina preparando el desayuno de Billy. Aún no me había vestido y se fijó en que estaba más delgado, así que se acerca, me da una palmadita, me llega como hasta aquí y dice, papá, oye, creo que has perdido mucho peso. Levanta la vista y dice, y todo se te ha ido a la nariz. Me hizo una gracia. Qué crío.
Sí, son increíbles.
Está riquísimo, ¿quieres un poco?
No, gracias, Ted.
¿Seguro?
No, estoy lleno.
¿Está rico?
No, oye, Ted, me ha llamado un amigo mío de otra agencia. Los de Mid-Atlantic les han estado tanteando.
¿Por qué?
No deben estar muy contentos con nosotros, no sé.
Diles que vengan un día a vernos y yo hablo con ellos, ¿no crees?
No, déjalo. Le he dicho a Norman que se encargue.
¿A Norman?
Sí.
Ted mira incrédulo a su jefe.
¿Así que me quitas la cuenta? ¿Ya no eres mi amigo?
La cosa no es tan simple. Creo que vamos a tener que hacer algunos cambios. Lo siento, pero...
¿Vas a despedirme?
Sí, te dejo en libertad.
¿Por qué?
Mírate, esto me resulta muy penoso. Lo siento sinceramente, pero los jefes me han estado presionando y yo ya no puedo hacer nada. He pensado mucho este asunto y creo que es mejor así. Si te bajara de categoría, si te encomendara trabajos fáciles, sería humillante. Y me odiarías por humillarte. De esta forma es cortar por lo sano y créeme que es lo mejor.
Tú sabes que mi mujer me reclama la custodia del chico y que vamos a ir a juicio. ¿Crees que puedo ganar si me quedo sin empleo?
Comprendo que estés molesto, pero...
No quiero suplicar, pero te lo pido, por favor, como amigo. Por favor.
Ted.
Te lo pido.
Eres un hombre muy inteligente. Tienes un enorme talento, de eso no hay duda. Te irá bien. No tendrás problemas. Sobrevivirás. Teddy... Es posible que estés mal de dinero. Me lo devuelves cuando quieras.
Me avergüenzo de ti.
Ted deja la servilleta y se levanta alejándose de la mesa. Su jefe le mira compasivo. Recoge airado su gabardina del perchero y sale. Luego camina deprisa por la calle. Lleva la gabardina abierta y las manos en los bolsillos. Intenta dejarse engullir por el permanente bullicio callejero de Nueva York. Más tarde en casa, Ted y Billy preparan adornos de Navidad mientras canturrean villancicos. El niño ensarta palomitas en un cordel y Ted hace cadenetas con el papel de colores.
Papá, teléfono.
¿Sí?
¿Señor Kramer?
Sí.
Le pongo con el señor
Sorge. Es el abogado.
Sí, hola, ¿qué pasa?
Bueno, ya han fijado la fecha. Me lo han dicho hoy, será el 9 de enero.
Bien, oye, tengo que decirte una cosa. Hoy me han despedido, estoy sin empleo. ¿Oye?
Sí, sí, estoy aquí. Te voy a ser sincero. No tienes ninguna posibilidad de que te dejen al chico si estás sin empleo.
Ya, escucha, di a la parte contraria y a su abogado que quiero un aplazamiento.
Es demasiado tarde, Ted, lo siento.
Bien, tendré trabajo en 24 horas.
¿Y cómo?
Tendré trabajo en 24 horas.
Al día siguiente vemos a Ted desde la calle a través del cristal de una cafetería. Marca las ofertas de trabajo del periódico mientras toma café. Mira la hora y se levanta. Entra en un edificio de ostentosa fachada de mármol y dorados. Al poco tiempo sale por la puerta giratoria. Consulta de nuevo el periódico y tacha los anuncios que ya intentó. Prueba en una agencia.
Esta es la peor época del año para buscar trabajo. Es la época de vacaciones. Pero seguro que habrá algo a mediados de febrero. Marzo a más tardar.
No puedo esperar. Necesito tener empleo.
Señor Kramer, hoy es 22 de diciembre.
Ya lo sé, pero haga el favor de mirar el fichero.
El encargado de la agencia de colocación revisa las fichas.
Aceptaré lo que sea.
Es posible que haya algo en Norman, Craig y Krummel, pero no sé.
¿Qué es?
Quizá en la sección artística.
Bien.
Pero sería bajar de posición.
Es igual.
Es un paso atrás y una reducción de sueldo de casi $5,000 anuales. Sería mejor que esperase usted a febrero.
Hágame el favor, llame a Norman, Craig y Krummel y consígame una entrevista para hoy a las 4.
Es el viernes antes de Navidad.
Ya lo sé, pero es día de trabajo. Por
favor. No le van a recibir.
Oiga, ¿les llama usted o les llamo yo? Si les llamo yo, no se lleva comisión, ¿eh?
Vaya, tenemos mucha prisa, ¿eh?
Sí. La tenemos.
Ted llega a unas lujosas oficinas adornadas para la Navidad.
Buenas tardes.
Hola, soy el señor Kramer. Me está esperando el señor Ackerman. Yo hice el texto de esa.
En un despacho, un hombre en pie examina los trabajos de Ted.
Esa fue la campaña de más éxito de la empresa. Yo hice la... También de esa hice la composición y el texto.
Señor Kramer, la verdad es que esto es muy bueno.
Gracias.
Lo pensaré unos días y le llamaré.
Señor Ackerman, ¿hay alguien con quien pueda hablar antes de que tome su decisión?
El señor Spencer, el director artístico.
¿Podría hablar con él ahora mismo?
Lo siento, pero se va esta tarde 15 días de vacaciones. Le fijaré una cita en el momento que venga.
Quisiera...
Bueno, felices Pascuas.
Quisiera verle antes de que se fuera.
Mire, señor Kramer...
Quiero ese puesto.
Espere aquí.
El hombre sale del despacho. Fuera hay una fiesta de Navidad en la que los empleados bailan y se divierten. El señor Ackerman aborda a un hombre de pelo cano que charla con una mujer, mientras Ted aguarda en el despacho agarrado a su cartera dossier. Ackerman regresa al despacho acompañado del hombre de pelo blanco llamado Spencer.
El señor Kramer, el señor Spencer.
Encantado. Bien, tiene 10 minutos.
El reloj marca las 4:20. A las 4:30 habla Spencer.
¿Sabe que el sueldo es $4,800 menos al año de lo que ganaba en la otra empresa?
Sí, lo sé.
¿Le importaría decirme por qué le interesa un puesto tan por debajo de su capacidad?
Necesito ese empleo.
Déjeme que lo piense. Hablaré con Jack y él se pondrá en contacto con usted.
No, la oferta es por un día, caballeros. Han visto mi trabajo, saben que estoy cualificado y estoy dispuesto a ganar menos. La condición es que tienen que contestarme hoy, no mañana, ni la otra semana, ni al final de las vacaciones. Si les interesa contratarme, deben decidirlo ahora.
Spencer le mira fijamente calibrando la propuesta de Ted, que sostiene la mirada de ambos hombres con un punto de desafío.
Señor Kramer, ¿nos permite hablar a solas un momento?
Sí, claro.
Ted deja la cartera en la mesa y sale al bullicio de la fiesta. Mientras los empleados beben y ríen celebrando la Navidad, Ted está sentado en una silla con aspecto sombrío. Todos se intercambian felicitaciones y besos. Ted, con su gabardina en las rodillas, los observa totalmente ajeno a la celebración. Uno de los empleados le mira como si fuera un bicho raro, pero pasa de largo. La puerta del despacho se abre y aparece Ackerman.
¿Señor Kramer?
Ted se cuelga la gabardina del brazo y entra en el despacho. El reloj marca casi las 5 menos 20.
Señor Kramer, ya es usted de la empresa. Enhorabuena.
¿En serio? ¿No es una broma?
Desde luego que no. Bienvenido a bordo.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Ted vuelve a salir a la fiesta, pero ahora con mirada radiante. Ya no considera superficial la celebración de la Navidad. Avanza entre la multitud de empleados y se acerca a una rubia de larga melena. Sin mediar palabra le planta un beso en la boca.
Feliz Navidad.
Luego abandona la fiesta. Después va a las oficinas acompañado de Billy. Hay un vigilante de seguridad en una mesita. El amplio vestíbulo está vacío.
Vamos.
Firma en el registro. Billy mira todo con curiosidad. Ted le toma de la mano.
¿Qué te parece?
Está bien.
Ya te lo dije.
¿Dónde está la gente?
Hoy es sábado y viene muy poca gente porque es su día libre. Aprieta el botón de zoom.
El niño aprieta el botón poniéndose de puntillas.
El primer botón, el primero de todos. Anda, salta. Esa es.
Arriba ven rascacielos por un ventanal.
¡Caray! ¡Uy!
No sabías que estábamos tan altos, ¿eh?
¿Qué edificio es ese?
¿Cuál?
El que tiene el pico en lo alto.
Eso es Chrysler. ¿Estás orgulloso de mí?
Sí. ¿Cómo te dieron el puesto?
Porque se lo pedí. ¿Qué dice ahí?
Señala el rótulo.
Kramer.
Kramer. ¿Quién es Kramer?
Nosotros.
Sí, señor. ¿Quieres verlo? ¡Tata!
¡Guau!
Se encarama el alféizar del ventanal.
¡Qué bonito!
¿Te gusta?
Sí.
Cuidado, cuidado, cuidado,
no
cuidado.
Nada.
No me asustes.
Es ese edificio al lado del río.
El edificio de las Naciones Unidas. Y allí tienes el río este. Y mira ahí enfrente. ¿Ves eso?
Sí.
Eso es Queens. Y muy lejos, ahí abajo. ¿Sabes lo que es eso?
¿Qué?
Brooklyn.
¿Donde tú vivías cuando eras pequeño?
Sí. Y aquí es donde trabajo.
Gira en la silla.
¡Guau! ¿Esta es tu mesa?
Sí.
Papá.
Sí.
¿Te vas a casar otra vez?
No lo sé, todavía no lo he pensado.
¿Te vas a casar con Phyllis?
No, somos buenos amigos.
Ah.
El niño sigue oscilando en la silla.
¿Y tú y mamá os vais a casar otra vez?
No, mamá y yo nunca volveremos a casarnos.
Pues si viera esto, se volvía a casar contigo.
Sigue girando fascinado. Otro día Ted lo lleva al colegio.
No tienes palabra. Hicimos un trato. Y era que te bañarías todas las noches. Y te lavarías ese pelo tan sucio dos veces por semana. ¿Eh?
Sí.
¿No?
Sí.
Bien. Prométemelo o ahí no entras.
Con mamá no tenía que lavarme el pelo dos veces por semana.
Me da igual lo que hicieras cuando mamá te...
Ted mira hacia la cafetería de enfrente.
Papá, ¿te acuerdan?
Joana les observa tras el cristal.
Papá, ¿no me oyes?
Hablaremos de ello esta noche cuando vuelva a casa, ¿eh? Ven, dame un beso. Oye.
¿Qué?
Eres un chico estupendo.
Ted se despide del niño y mira la cafetería. Joana ya no está. Por la noche lee a Billy un libro de Tintín.
Y le dice, mira, ahí está el unicornio. Y se va abajo y dice, ¡oh, vaya, esto! ¿Qué pasa? Se ha cerrado el suministro de aire. Rayos y truenos. ¿Qué hacéis ahí sin darle a la bomba? Estamos descansando. Es un trabajo muy cansado.
¿Qué es el suministro de aire?
Bueno, si tienes dos botellas a la espalda y no te llega aire, te ahogas. Lo necesitas para respirar. ¿Diga?
Ted, Johnson así.
Hola, John. ¿Qué pasa?
Me ha llamado el abogado de tu mujer. Joana quiere ver al niño.
¿Qué quiere qué?
Es su madre. Lo que significa que por ley tiene derecho.
¿Quién me dice que no lo va a secuestrar?
Vamos, Ted, no pienses eso. No creo que se molestara en solicitar a la custodia legal si fuera a secuestrarle.
Oye, espera un momento. No estoy muy seguro de su salud mental. Me dijo que había visto a un médico, un psicólogo, seguramente.
¿Acaso la has visto hablar con las paredes?
No, pero ¿quién sabe?
Ted, no te empeñes. No tienes más remedio. Lleva a Billy al estanque del Parque Central el sábado a las 10.
¿Tengo obligación?
Sí.
Muchas gracias.
Papá, ven a terminar el cuento.
Ted queda en la cocina un tanto contrariado.
Sí, ya voy, ya voy.
Coge algo de un plato y vuelve al cuarto comiéndolo.
¿Y qué pasa si te ahogas? ¿Cómo te encuentras?
Supongo que cuando te mueres subirán burbujas a la superficie. ¿Dónde nos quedamos?
Nos quedamos ahí.
Rayos y truenos, ¿qué hacéis ahí?
En Central Park, Joanna saluda a Ted. Billy aún no la ha visto.
Y tiene pista de obstáculos. No sabes cómo corren los coches.
Sí, ¿cuánto cuesta?
Es fenomenal.
Ya lo veo.
Espera, espera un momento, Billy.
Déjame.
Billy no espera que su padre le arregle la bufanda y echa a correr hacia su madre que le espera de rodillas. Billy salta y se funde con su madre en un explosivo abrazo de alegría. Joanna se lo lleva estrechándolo y besándolo. Se vuelve hacia Ted.
¡Volvería a las 6! ¡Qué grande estás, Billy! ¡Qué guapo!
Ted queda en pie inmóvil viendo cómo Joanna se lleva al niño en brazos. Echa a andar hacia atrás sin dejar de mirarlos. Luego se aleja entre los árboles desnudos del paseo. Es el día del juicio. Joanna entra acompañada de su abogado en un imponente edificio neoclásico rodeado de rascacielos. Varias galerías con balaustrada de madera dan al vestíbulo central. Ted mira por la barandilla del segundo piso y los ve llegar. Echa a andar por el corredor adornado por ostentosas columnas corintias. Lleva la gabardina colgada del brazo y una cartera. Se detiene ante la sala del juicio cuya puerta está abierta. Luego entra y camina entre los bancos hasta donde está su abogado John Sanesi. Se saludan.
Ya sabes, no lo olvides. Respuestas cortas, precisas y escuetas. Di la verdad y todo irá bien, créeme.
Joanna pasa a su lado sin mirar. La sigue su abogado.
¿La has visto?
Sí, la he visto. Pase lo que pase, no pierdas la cabeza. Diga lo que diga su abogado. Recuerda que vas a oír muchas cosas que te molestan. No te des por enterado.
Atención, señores. Las personas que recurren al Tribunal Supremo, Estado de Nueva York, sesión especial, parte quinta, van a ser escuchadas. Queda abierta la sesión. Preside el juez Atkins. Pónganse en pie.
Los asistentes se ponen en pie. Aparte de ellos, solo hay una persona en los bancos del público. El juez entra y sube al estrado. El juez se sienta y los asistentes también.
¿Dispuesto el abogado de la peticionaria?
Sí, señoría. Como primer testigo deseo llamar a Joanna Kramer.
La maternidad va directo al corazón.
¿Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad?
Lo juro.
Joanna sube al estrado. Lleva un traje de chaqueta gris y altas botas negras. Se siente y cruza las piernas.
Bien, señora Kramer. ¿Quiere decir al tribunal cuántos años estuvo casada?
8 años.
¿Describiría esos años como felices?
Los primeros 2, sí. Pero después todo fue cada vez más difícil.
Señora Kramer, ¿antes de casarse usted trabajaba?
Sí, señor. Cuando salí de la universidad, trabajé en la sección artística de la revista Mademoiselle durante varios años.
¿Continuó trabajando una vez casada?
No, no continué.
¿Quiso hacerlo?
Sí. Pero cada vez que le decía que a mi exmarido que quería trabajar, no me hacía caso. Se negaba hasta a tomárselo en serio. Recuerdo que una vez me dijo que no conseguiría un trabajo que me permitiera pagar una niñera para Billy.
Dígame, ¿trabaja usted actualmente?
Sí, diseño modas deportivas en Selco, aquí en Nueva York.
¿Cuál es su sueldo actual?
Mi sueldo es de $31,000 al año.
Señora Kramer, ¿usted quiere a su hijo?
Sí, le quiero muchísimo.
¿Y sin embargo, le abandonó?
Sí.
Se agarra las manos, nerviosa.
Durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio, me sentía cada vez más atrapada, más y más deprimida. Necesitaba a alguien que me ayudara. Cuando quise recurrir a Ted, él sencillamente no estaba. Así que nos aislamos cada vez más uno y otro. Nos separamos cada día más. Él estaba ocupado con su trabajo. Y por su actitud hacia mis miedos y su incapacidad de entender mis sentimientos, llegué a perder mi propia estimación. Estaba muy asustada y era muy desgraciada. Y no encontré más solución que marcharme. Cuando me fui pensaba que era una persona horrible. Y que mi hijo estaría mucho mejor sin mí. Hasta después de llegar a California no me di cuenta. Después de hacerme el tratamiento, que no era un ser tan espantoso. Y que el hecho de necesitar otra evasión creativa o emocional que no fuera mi hijo no significaba incapacidad para ser madre.
Señoría, deseo presentar como prueba un informe de la doctora Elinor Friedman sobre la señora.
Protesto, señoría. El informe no viene al caso y como prueba es inconsistente.
Denegado.
Señora Kramer, ¿quiere decir al tribunal por qué pide la custodia de su hijo?
Porque es mi hijo. Y porque le quiero. Ya sé que le abandoné. Sé que cometí un gran error. Créame, viviré con ese pesar todos los días de mi vida. Pero si le abandoné, era porque creía no poder hacer otra cosa. Y que aquello era lo mejor para él. Yo era incapaz de funcionar en aquel hogar. Y no sabía cuál iba a ser la alternativa. Así que pensé que era mejor no llevármelo. Pero desde entonces he recibido tratamiento y he trabajado mucho para convertirme en un ser humano completo. No creo que deba ser castigada por ello. Y no creo que mi hijo deba ser castigado. Billy solo tiene 7 años. Me necesita. No digo que no necesite a su padre, pero creo que me necesita más a mí. Yo fui su madre durante 5 años y medio. Y Ted ha hecho ese papel durante 18 meses. Pero no sé cómo nadie puede pensar que yo estoy menos capacitada para cuidar del niño que el señor Kramer.
Joanna mira a Ted un tanto desafiante, aunque conteniendo las lágrimas.
Yo soy su madre. Yo soy su madre.
Ted mira a Joanna con emoción y baja la mirada.
Gracias, señora Kramer. No tengo más preguntas.
Joanna se levanta, pero el abogado de Ted interviene y vuelve a sentarse.
Vamos a ver, señora Kramer. Dice usted que estuvo casada 8 años, ¿no es eso?
Sí.
¿En todo ese tiempo su marido la pegó o la atacó físicamente de algún modo?
No.
¿Recuerda que pegara o atacara de algún modo a su hijo?
No.
¿Describiría a su marido como un alcohólico?
No.
¿Bebedor, quizá?
No.
¿Le era infiel?
Joanna mira a Ted y esboza una sonrisa antes de responder.
No.
¿Alguna vez dejó de proveer a sus necesidades?
No.
Entonces, está claro por qué le abandonó.
Protesto.
¿Hasta cuándo tendrá residencia en Nueva York, señora Kramer?
Permanente.
¿Cuántas amistades masculinas ha tenido permanentes?
Protesto, señoría. No tiene relación.
No se admite la protesta.
No lo recuerdo.
Pero más de 3, menos de 33 permanentes.
Protesto.
No se acepta. Responda a la testigo, por favor.
Un número intermedio.
¿Tiene amante ahora?
Joanna se toca el lóbulo de la oreja.
Señoría, solicito una respuesta clara a una pregunta clara. ¿Tiene o no tiene amante?
Se acepta la pregunta. Responda la testigo.
Sí, veo a una persona ahora.
Oh, ¿y la cosa es permanente?
Pues no lo sé.
Entonces usted no sabe en realidad cuándo algo es permanente. Como su plan de vivir en Nueva York o su afán de quedarse con su hijo, si a eso vamos. Ya que jamás ha hecho nada en su vida que fuera continuado, estable o pueda considerarse permanente.
Protesto. Ruego a su señoría que se impida al abogado acosar al testigo.
Se acepta.
Lo plantearé de otra forma, señor. ¿Cuál fue la relación personal más larga de su vida, aparte de sus padres y amigas?
Supongo que la relación personal con mi hijo.
Al cual ha visto 2 veces en un año. Señora Kramer, ¿la relación con su marido no ha sido la más larga de su vida?
Joanna afirma con la cabeza.
¿Quiere hablar más alto, señora Kramer? ¿No la he oído?
Sí.
¿Cuánto tiempo duró?
Nos casamos un año antes de nacer Billy. Y después duró otros 7 años.
Así que fracasó usted en la relación personal más importante de su vida.
Protesto. No se acepta. La opinión de la testigo en esto es importante.
No fue un fracaso.
No. ¿Qué lo considera entonces un éxito? El matrimonio acabó en divorcio.
Considero que el que fracasó fue él.
Ah, enhorabuena, señora Kramer. Ha reformado usted el derecho matrimonial. Me tiene admirado.
Protesto.
Señoría, quisiera preguntar en qué ha triunfado este modelo de persona estable y respetable. ¿Fracasó en la relación personal más importante de su vida?
El matrimonio fracasó.
El matrimonio no, señora Kramer, usted. ¿Fracasó usted en la relación más importante de su vida? ¡Fracasó!
Joana se sobresalta por el grito del abogado y sus ojos se llenan de lágrimas. Mira hacia Ted, que le sonríe y dibuja con sus labios la palabra no. El llanto le ahoga la voz, aunque sigue afirmando con la cabeza.
¿Eso es un sí, señora Kramer?
Las lágrimas corren ya por sus mejillas.
No hay más preguntas.
Joana respira hondo. El abogado vuelve junto a Ted.
Hacía falta ser tan duro con ella.
¿Quieres la custodia del niño o no?
Papá.
De noche en casa.
Papá.
¿Qué?
¿Tú qué hacías cuando eras pequeño?
Supongo que lo mismo que tú.
¿Veías la casa de la pradera?
No, entonces no teníamos televisión.
¿Ah, no?
No, oíamos la radio, en cambio.
¿Y qué más no había cuando eras pequeño?
No había otras muchas cosas.
¿Cuáles?
No sé, muchas cosas.
¿Qué cosas?
Ven aquí.
Se sienta con Ted.
No había soda en latas. Se hacían unos batidos de huevo con sirope de chocolate y un poco de sed y un poco de leche. Se mezclaba y se bebía y estaban riquísimos. No estaban los Mets, pero estaban los Brooklyn Dodgers y había campos de polo y de fútbol. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! No había Volkswagens, pero había muchos tipos de coches con nombres de animales. No había Burger Kings ni McDonald's, pero había máquinas. Entraba, se metía una moneda y salía un pedazo de tarta o un sándwich que se veía por un cristal. No había pintadas. Hablando de la muerte, pintaban cupidos, corazones.
Declara Margaret.
El señor Kramer es muy buen padre. Pasa mucho tiempo con Billy, le lee muchas cosas. Juegan mucho juntos. Charlan constantemente. Es un magnífico padre.
Gracias, señora Phelps. No hay más preguntas.
Señora Phelps, ¿conoció usted a Joana Kramer?
Hace 6 años, desde que ella y Ted se instalaron en el piso.
¿Con qué frecuencia veía Joana Kramer a su hijo?
Naturalmente ahora no los veo juntos desde hace más de 1 año y medio, pero antes les veía a lo mejor 2 o 3 veces por semana. Mi hija mayor y Billy juegan mucho juntos.
¿Quiere describir la relación entre Joana Kramer y su hijo?
Era buena. Joana era una buena madre. Tanto Ted como Joana.
¿Cuando trataba a la señora Kramer, le hablaba ella de su relación con su exmarido?
Sí.
¿Quiere decirnos exactamente qué le decía?
Joana no era muy feliz por diferentes razones. Una
¿Le
de
dijo
ellas
alguna
era...
vez que el señor Kramer era insensible a las necesidades de su hijo?
Margaret duda. El abogado de Joana la presiona.
¿Quiere contestar a la pregunta? Perdón, no la he oído.
Sí, pero eso fue
señora
antes.
¿Señora Phelps,
de...
animó usted a Joana Kramer a que abandonara a su marido?
No, no la animé.
El abogado cogió unos papeles de la mesa e insiste.
Varios días antes de que se fuera, le dijo usted, si tan mal lo pasas por tu bien, deberías irte.
Yo no creí que Joana se...
¿Le dijo usted a Joana Kramer, si tan mal lo pasas por tu bien, deberías irte?
Sí, porque era mi amiga.
Gracias,
y estaba
Phelps,
sufriendo.
No haré más preguntas.
Señora Phelps, puede abandonar el estrado.
Joana, ahora las cosas han cambiado. Ted no es el mismo hombre.
Señora Phelps, por favor.
Es precioso verlos juntos, es maravilloso.
Señora Phelps,
señoría, se ha indicado a la testigo que baje del estrado.
Si tú los vieras, Joana, a lo mejor no estarías aquí ahora.
Señora Phelps, ya está bien.
Margaret calla, pero Joana da muestras de nerviosismo.
Perdone.
Declárate.
Sí, cuando estabas hablando... Bueno, mi exmujer, cuando estaba hablando de lo desgraciada que fue durante nuestro matrimonio, creo que la mayor parte de lo que ha dicho es cierto.
Hay muchas cosas que yo no entendí. Ahora haría las cosas de otra forma. Hay muchas cosas que nos gustaría cambiar si pudiéramos, pero no podemos. Hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer. Mi mujer... Mi exmujer dice que quiere a Billy y efectivamente le quiere. Pero aquí no se trata de eso. Si no me equivoco, aquí lo importante es qué es lo mejor para nuestro hijo. ¿Qué es lo mejor para Billy? Mi mujer me decía siempre, ¿por qué la mujer no puede tener las mismas metas que el hombre? Creo que tiene razón. Y puede que eso lo haya aprendido. Pero, por otro lado, quisiera saber qué ley dice que la mujer es mejor que el padre solo en virtud de su sexo. He pensado mucho en qué es lo que hace que alguien sea buen padre o buena madre. Se necesita constancia, se necesita además paciencia. Hay que saber escuchar al hijo, hay que fingir que se le escucha cuando ya ni siquiera se le puede escuchar. Hay que quererle mucho, lo que ella decía. Y yo no sé dónde está escrito que la mujer tiene en todo eso la exclusiva, que el hombre es menos capaz de esas emociones que la mujer. Billy tiene un hogar conmigo. Lo he hecho lo mejor que he podido. No es perfecto y no soy un padre perfecto. A veces no tengo bastante paciencia. Me olvido de que es... un niño. Pero estoy con él. Nos levantamos por la mañana, desayunamos juntos y vamos al colegio. Y por la noche cenamos juntos y hablamos. Y yo le leo cuentos. Y hemos construido una vida juntos y nos queremos.
Ted se detiene presa de la emoción. Reflexiona sus palabras sin levantar la vista. Joanna ha estado escuchando con cierta admiración.
Si destruyes eso, puede que sea irreparable.
Ted mira directamente a Joanna con gesto suplicante.
Joanna, no lo hagas, por favor. No se lo hagas por segunda vez.
Gracias, señor Kramer. No hay más preguntas.
Señor Kramer, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en publicidad?
Desde que terminé en el instituto. No, en la universidad. Empecé de botones. Llevo en eso unos 15 años.
¿Diría usted que ha alcanzado un cierto estatus o posición en su profesión?
Sí, creo que tengo bastante prestigio.
Señor Kramer, cuando trabajaba en Roth, Kane y Donovan, ¿cuánto ganaba?
Unos $33,000 al año cuando me fui.
Ahora, al parecer, trabaja en Norman, Craig y Krummel.
Sí.
¿Cuál es su sueldo actual?
$29,000 casi.
¿Quiere concretar la cifra, señor Kramer?
Cobro $28,200.
¿$28,200? Es usted la primera persona que conozco que se abre camino bajando la escalera del éxito.
Protesto. Señoría, solicito que la última observación sea tachada del acta.
Se acepta.
Señor Kramer, ¿no es cierto que le despidieron de su último empleo?
Me dejaron en libertad.
Muy bien, señor Kramer. Explíquenos por qué le dejaron en libertad.
Hubo diferencias de opinión dentro de la empresa.
¿Su agencia no perdió una sustanciosa cuenta publicitaria por su negligencia?
Protesto.
Señoría, me limito a establecer el currículum vitae del testigo. Pretende ser persona responsable y no conserva un empleo.
No se admite la protesta.
No es inusitado en publicidad que un cliente cambie de opinión en plena campaña y acuda a otra agencia. Eso pasa todo.
Señor Kramer, ¿no es cierto que dejó plantado a un cliente en plena reunión de la directiva?
Dijo que le estaba esperando un maestro de primaria.
Hubo un problema en el colegio. Mi hijo estaba junto a un niño que le pegó y le mordió.
¿Sí o no, señor Kramer?
Pero un niño mordió...
Señor Kramer, en la primavera de este año no incumplió un plazo con la Mid-Atlantic, causando a su compañía no solo un grave desprestigio, sino una considerable pérdida económica.
Ese día tuve que irme a casa porque mi hijo estaba enfermo. Tenía
señor
fiebre.
Kramer, ¿incumplió un plazo con el cliente, sí o no?
Mi hijo estaba enfermo.
Señor Kramer, conteste a la pregunta.
Estoy contestando a la pregunta, no es cuestión de sí o no. Yo estaba sentado
señor
en mi despacho.
Señor Kramer, ¿sí o no?
Tenía 40 grados de fiebre, estaba sudando. Me fui para estar con él. ¿Qué quiere que haga?
Señoría, eso sí...
Señor Kramer, deponga su actitud o le acusaré de desacato al tribunal. Incumplí el plazo.
¿Es usted un hombre de carácter violento?
No.
Protesto. Retiro la pregunta. Señor Kramer, ¿se considera usted un padre capaz y responsable?
Sí.
Pero su hijo no estuvo a punto de perder un ojo cuando estaba a su cuidado.
Protesto.
Denegada la protesta.
Conteste, señor Kramer.
Estábamos en el parque. Él se había subido
y se cayó y casi perdió un ojo cuando estaba a su cuidado.
Cayó al suelo y se hizo un corte, ¿no?
¿No confesó a su exmujer que usted era responsable de la lesión que ha desfigurado de por vida a su hijo?
Protesto, señoría.
¿No le dijo recientemente, sentí que yo tenía la culpa, que había ocurrido porque...
Protesto.
Señoría, no haré más preguntas.
Joanna sonríe con ternura. Ted la mira dolorido. Acaba la sesión. Ted y su abogado John Sanesi bajan lentamente la opulenta escalinata del Palacio de Justicia. Van charlando aunque no les oímos. Se detienen junto a la balaustrada que da al vestíbulo central y se despiden con un apretón de manos. Luego se van cada uno por su lado. Ted va hacia el ascensor caminando despacio con su cartera bajo el brazo. Joanna le llama, pero él va ensimismado y no la oye.
Ted.
Ella la espera en un banco de madera.
Ted.
Con la gabardina sobre los hombros, Joanna camina hacia su exmarido.
Lo siento, le hablé del accidente hace 2 meses, después de verte aquella vez. No pensé que lo sacaría a relucir.
Ted entra en el ascensor con mirada acusadora.
Créeme. No se lo hubiera contado de haber sabido que lo utilizaría así. Lo siento. No.
El vetusto ascensor de puerta metálica plegable se cierra y Ted baja. Joanna queda en el descansillo sola. Es otro día. Ted trae una prenda del tinte. Está nevando y las aceras están blancas. Margaret llega cargada con la compra.
Ted. Hola.
Hola. Ray, te ayudo con eso.
¿Sabes algo?
No, aún no. Según mi abogado, eso es buena señal.
Adivina.
¿Qué?
Charlie y yo estamos pensando hacer las paces.
¿Ah, sí? ¿Te llamó por fin?
No, le llamé yo.
¿Y eso?
No lo sé. Desde el juicio he estado pensando en muchas cosas, ¿sabes? En fin, no sé qué pasará, pero él dice que quiere volver.
Eso es fenomenal. ¿Y tú qué piensas?
No lo sé. Estoy un poco asustada, creo.
Ha pasado tiempo. Ted entra en una cafetería donde le aguarda su abogado. Ted queda en pie frente a la mesa y le habla.
Hola.
Hola.
Te he perdido.
No puedo decirte cuánto lo siento.
Aparta una silla y se sienta mirando al abogado.
¿Qué pasó?
El juez se inclinó por la maternidad sin dudarlo. Se ordena, juzga y decreta que la peticionaria obtenga la custodia del menor a partir del lunes 23 de enero. Que el padre pague el mantenimiento del niño, $400 al mes. El padre tendrá los siguientes derechos de visita: 2 fines de semana al mes, 1 noche a la semana por mutuo acuerdo y la mitad de las vacaciones del niño. Eso es todo.
¿Y si apelamos?
Podemos hacerlo, pero no te garantizo nada.
Me arriesgaré.
Te costará...
Es igual, pagaré lo que sea.
Ted, hay una realidad que debes afrontar. Esta vez será Billy el que pague. Tendré que subirle al estrado.
Eso sí que no. Eso no puede ocurrir. Muchas gracias por todo. Voy a dar un paseo.
Ted se levanta y se aleja. Sanesi queda sentado a la mesa con gesto grave. Margaret llega corriendo al edificio donde vive. Llama en casa de Ted.
¡Ted! ¡Soy yo!
Llama con el puño.
Me acabo de enterar.
Ted está derrumbado en un sillón.
Por favor, vete.
¿Te encuentras bien?
Necesito estar solo. Por el momento, Mala.
Él lleva la gabardina puesta y no ha encendido la luz. Fuera en el pasillo, Margaret apoya la cabeza contra la puerta y llora. Otro día, Ted y Billy pasean por el parque cubierto de hojarasca.
Nena.
El problema es que tu madre y yo, los dos queremos tenerte, hijo. Por eso fuimos a ver a ese hombre, y ya te dije que es un juez. Y dejamos que él decidiera, porque es muy sabio y un experto en estas cosas. Así que hablamos con él unos días y después le preguntamos qué opinaba. ¿Y sabes lo que dijo? Que tenía razón, mamá. Que sería una buena idea que te fueras a vivir con ella desde ahora. Y yo tendré la suerte de poder cenar contigo una vez por semana. Y 2 veces al mes pasaremos juntos el fin de semana.
Billy se ha sentado en una valla.
¿Dónde va a estar mi cama? ¿Dónde voy a dormir?
Ah, mamá ya ha pensado todo eso. Tendrás un dormitorio en su casa.
¿Dónde guardaré todos mis juguetes?
En casa de mamá. Los llevaremos todos allí. Y con un poco de suerte ya verás cómo te compra otros.
¿Quién me leerá cuentos por la noche?
Pues mamá.
Tú no irás a darme un beso a la cama, ¿verdad?
No, no voy a poder ir, pero... Sí, sí podré ir a verte.
El niño comienza a hacer pucheros.
Todo se va a arreglar. Ya lo verás.
Si no me gusta, puedo volver a casa.
¿Cómo si no te gusta? Lo vas a pasar en grande con mamá. De verdad, ella te quiere mucho.
Papá. ¿Mm? Ya sabes, si algún día te sientes solo, llámame, ¿eh?
Ted fuerza una sonrisa mientras el niño se restriega los ojos.
Todo se va a arreglar. Anda, vamos a comprar un helado.
Coge al niño en brazos, lo monta sobre sus hombros y se alejan bajo el pálido sol invernal que se filtra por una pérgola desnuda de hojas. Es otro día por la mañana en la cocina. Billy, sentado en la encimera, le da un huevo a Ted que lo rompe sobre un bol de cristal. El niño coge un tenedor y empieza a batirlo mientras Ted coge la leche de la nevera. Ted echa un chorrito de leche sobre los huevos. Ted deja la leche en la nevera y saca el pan de molde. El niño deja el bol y abre la bolsa del pan. Ted echa un trozo de mantequilla en la sartén y termina de batir los huevos y la leche. El niño saca 3 rebanadas de pan y espera. Cuando Ted acaba de batir, el niño tira una rebanada en el bol. Ted coge la sartén con un agarrador y acaba de derretir la mantequilla. Luego reboza bien el pan en los huevos y lo echa a freír. Billy echa otra rebanada al cuenco. Ted repite la operación. Billy tira la última rebanada y Ted la echa en la sartén. El niño mira a su padre con gesto serio. Cuando Ted levanta la vista, se cruza con la mirada de su hijo. El niño sonríe forzadamente. Ted le devuelve la sonrisa. Ambos parecen querer infundirse ánimos.
Ahora venga, nosotros a lo nuestro, ¿eh?
A no ser vagos.
Vamos, pon la mesa.
Ted coge al niño en brazos. Billy oculta su carita en el hombro de su padre para que no le vea llorar. Le da unas palmaditas en el culo.
A ver...
Más tarde están sentados en la sala. Las bolsas con la ropa y las cosas del niño están preparadas. El niño tiene su osito abrazado. Ted mira la hora. Ante el sonido del timbre, padre e hijo se miran fijamente.
¿Estás listo?
Billy, con gesto serio, se sobrepone y asiente con la cabeza. Ted también asiente con expresión de estar orgulloso de él. Ted se levanta y va a la cocina a contestar el portero automático.
¿Sí?
Ted, soy Joana. Estoy abajo en el portal. ¿Quieres bajar un momento tú solo?
Joana está de pie pegada a la pared del portal con las manos en los bolsillos de la gabardina y expresión triste. Ted baja del ascensor y se acerca a ella.
¿Qué pasa?
Joana le mira con los ojos enrojecidos y brillantes.
Dime, ¿qué pasa?
Cuando desperté esta mañana, empecé a pensar en Billy. Y me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes y pensé que debía haber pintado nubes en casa para que no echara de menos nada. Vine aquí para llevar a mi hijo a casa. Y he descubierto que ya está en su casa. Le quiero muchísimo.
Se encorva sacudida por el llanto. Ted la abraza y ella llora abiertamente.
Pero no me lo voy a llevar.
Ted cierra los ojos fuertemente llorando de alegría.
¿Puedo subir? ¿Hablar con él?
Sí.
La acompaña al ascensor. Pulsa el botón. Cuando llega al ascensor, Joana entra.
¿Por qué no subes tú sola? Yo espero aquí.
Ted la mira intensamente. Ella se muestra sorprendida. Acto seguido se seca las mejillas y se arregla el pelo.
¿Qué tal estoy?
guapísima.
Joanna sonríe con los ojos aún brillantes. Ted la anima con una sonrisa. La puerta del ascensor se cierra entre los dos.
Ted Kramer, Dustin Hoffman. Joanna Kramer, Meryl Streep. Margaret Fels, Jane Alexander. Billy Kramer, Justin Henry. John Sanesi, Howard Duff. Jim O'Connor, George Coe. Phyllis Bernard, Jovette Williams. Guión audio descriptivo realizado por Rosa Pujol.